Estamos en El Espejo y en la entrevista de hoy les vamos a acercar en los próximos minutos al contenido de un libro titulado Pensadores de Frontera, que recoge el pensamiento y las reflexiones de una veintena de ilustres personajes contemporáneos que desde su particular ángulo de la existencia nos han ayudado a desentrañar y comprender nuestro mundo, a pensar más y a acercarnos a lo más profundo del hombre y su anhelo de Dios desde la no siempre fácil relación entre ciencia y religión. Su autor, el autor de este libro, es don Jaime Nubiola, profesor de filosofía en la Universidad de Navarra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Lo primero, queremos que nos cuente cómo nace la idea de este libro, la elección de los autores y de sus textos. Cuéntenos.
Sí. Desde hace unos años vengo colaborando con una revista, la revista Palabra, y tengo una sección cada dos meses de una colaboración cultural. Y entonces el libro nace de un primer artículo que escribí para esa sección de Simone Weil, una filósofa francesa, y que ella cuenta la escena de dos presos en una cárcel que aprenden, no se ven nunca, pero aprenden a comunicarse entre sí a base de golpes en la pared. Y la frase es: lo que separa es lo que nos une. Bueno, y esto es lo que nos pasa con Dios, con el ámbito de lo espiritual. Mi afirmación es la de que la cultura contemporánea, que a veces parece tan lejana de Dios, muchas veces es el puente para encontrar unos elementos espirituales que trascienden la banal realidad de muchas personas. Quienes buscan la verdad en el arte, en la música, en la creación literaria, muchas veces, aunque no lo sepan, están buscando a Dios. Por eso, el explorar esos autores e invitar a leer esos textos es una manera de llenar de sentido nuestra vida.
¿Qué tienen en común? ¿Qué comparten esos 20 pensadores y pensamientos, si es que hay algún denominador común?
Sí, sí. Bueno, el denominador común fáctico es que a mí me han interesado. Son autores que a mí me han apasionado y que he ido leyendo durante años. Después, el editor del libro hizo una selección de 20 que podían tener más acceso al público actual. Son autores algunos muy conocidos, pues Hannah Arendt, que es una de las mayores filósofas del siglo XX, o Wittgenstein, pero otros menos conocidos, pero Etty Hillesum, que es una pensadora fascinante que muere en el Holocausto, pero que si uno descubre sus textos y pone a leer, se da cuenta que es como una sinfonía de unos y otros, de que no les basta el mundo trivial en el que a veces vivimos. Me viene ahora a la memoria la anécdota de Hannah Arendt. Está en París y le escribe a su hermano en el año 1948, y le escribe a su marido: la única persona interesante que hay en París es Albert Camus. Porque todo lo demás le parecía que era vanidad, pero Camus era persona que hablaba en serio y que pensaba en serio. Por eso, este texto es una defensa del pensar, del ponerse a pensar con libertad desde la realidad experiencial de cada uno y utilizando esos textos de estos autores para que nos sirvan de puente para trascender la realidad diaria de la pandemia, de los contagios, de las medidas. Eso es transitorio, coyuntural, para en búsqueda de lo permanente, capaz de dar sentido a nuestra vida.
En esa lista de 20 autores, de 20 pensadores y de sus pensamientos, hay solo dos españoles, Antonio Machado y María Zambrano. ¿Qué ideas destacaría o destaca de ellos en este libro?
Bueno, yo de Antonio Machado soy un enamorado, Antonio Machado, desde mi infancia. Y en particular yo destacaría, la destaco yo también aquí, una letrilla de Antonio Machado que hace 50 años escuché en una famosa homilía a San José María Escrivá en el campus de la universidad: del despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Esa frase de Machado es todo un lema de vida, porque significa el hacerla, en vez de huir de las prisas, del ruido y tal, despacito y buena letra, hacer las cosas bien, hacer las cosas con amor, importa más que el hacerlas. ¿Cuántas veces es el problema en nuestra convivencia? Que incluso cuando cuidamos a los demás, lo hacemos mal, porque lo hacemos con prisa, pidiendo. Hay que hacer las cosas bien, con amor, con desinterés, con. Y de Zambrano también, Zambrano es un personaje, un autor, una poeta, una filósofa muy interesante. Y no ha sido destacada suficientemente su dimensión religiosa y su dimensión espiritual. Y el artículo que incluyo en el libro está hecho con José Antonio Calvo, que es un periodista, jefe de prensa, me parece, del Obispado de Zaragoza, que hizo su tesis doctoral sobre María Zambrano, y yo tuve la suerte de poder dirigirle en ese trabajo. Me gusta recordar cómo María Zambrano, en su tumba en Vélez, Málaga, pide que se ponga esa frase del surge amica mea et veni, es la llamada del amado a la amada, tal como aparece en el Cantar de los Cantares. Me parece que en esa frase está la expresión más certera de la empresa filosófica y vital de subir de Zambrano, no solo la dimensión política de exilio republicana, sino la dimensión religiosa es la que está en el fondo.
Lo ha comentado ya de alguna manera hace un momento. En estos tiempos de que la cultura contemporánea parece alejarse de Dios, ¿hay elementos suficientes para pensar que no es así, que esa búsqueda está de alguna manera en el fondo de cada uno de estos autores que se recogen en este libro?
Sí, en estos autores y en muchos otros.
Claro, claro.
A mí me parece que cuando uno se asoma de verdad a eso, incluso a los compositores de rock duro, cuando hablas tú en serio con un compositor de música, él se da cuenta que lo que está haciendo es algo que trasciende la cotidianidad, más la vida banal y vulgar, y que lo que está haciendo la creatividad es algo espiritual, ¿sí? Yo creo que en esta época es importantísimo el defender espacios de reflexión, espacios de escucha de unos a otros, de silencio, de creatividad personal. Entonces, por eso, un poquito de filosofía, o la filosofía tiene mala prensa, parece aburrida, parece aburrida. Por eso mi librito es un librito de 100 páginas, bonito, atractivo. No pretende ser un ladrillo, sino una invitación a pensar. Esto nadie puede forzar a nadie. A todos nos, en este momento, en muchas veces, más que hablar de Dios o que hablar de la verdad, lo que hay que hacer es hablar de la belleza. Y la belleza es una de las puertas que nos sirve para descubrir a Jesucristo y para descubrir a Dios y descubrir la verdad y todo. Ahora me viene a la memoria un maravilloso documental de la BBC de Roger Scruton, Why Beauty Matters, ¿por qué importa la belleza?, que ese es el lema, sino como la música, la pintura, tal, nos encantan y nos lleva a algo que es distinto de nuestra vida trivial.
Además de la belleza, le querría preguntar también cómo ve, ya desde esta conversación que estamos manteniendo, el diálogo entre la fe y la cultura en nuestros días. ¿Cuál es su punto de vista?
Sí. Sí, mi punto de vista es que la fe y la cultura, quizá podríamos decir aquello que se explicaba en la encíclica Fides et Ratio, que son las dos alas de una paloma que permite volar. Me parece que la fe alimenta la cultura y la cultura alimenta la fe. En vez de acentuar la hostilidad, que es un poco ficticia, lo que hay que acentuar es los puentes, la comunicación. De hecho, las personas más cultas son de ordinario personas que han sido religiosas, que son religiosas, que tienen una honda formación, de ordinario una formación cristiana. Ahora me viene a la memoria ese libro de George Steiner, que era judío. Steiner falleció hace 3 meses, Presencias reales. Él dice, toda la creación artística, literaria que merece la pena, o se hace a favor de Dios o se hace en contra de Dios. Pero las cosas que no tienen a Dios en cuenta son grises, aburridas, irrelevantes. Y ahí parece que dice algo muy profundo y muy verdadero en este sentido.
¿Cómo lo vive usted como profesor y como filósofo desde su trabajo en la universidad?
Perdón, no he entendido la pregunta.
Sí, un poco cómo vive todo esto que estamos comentando, ¿no? ¿Cómo vive usted esta en su experiencia personal, en su trabajo diario, digamos, como profesor de filosofía, desde el mundo de la filosofía, vamos?
Vale, entonces, ¿qué es muy importante? Es decir, que el que los filósofos, yo me dedico a una tradición de pensamiento que se llama pragmatismo y que tiene que ver con esto. La filosofía no puede ser algo teórico, abstracto, conceptual, sino de ser pensamiento que se aplica a la vida, que inspira a la vida. Es decir, los problemas de los filósofos han de estar conectados, si son gente responsable, han de estar conectados con los problemas reales de la gente corriente que está a nuestro alrededor. Y para eso es central el prestar atención a los problemas de las gentes corrientes y pensar qué luz podemos dar los filósofos en esos problemas. No solamente concentrarnos en los problemas eruditos de los filósofos, que solo a los filósofos interesan. Por eso hacer una filosofía que se acerca a la vida, que es, por otra parte, lo más tradicional de la filosofía española. Es lo que hace Ortega, o lo que hace Unamuno, o lo que hace Eugenio d'Ors. Y una tesis que yo mantengo y es que eso es muy afín precisamente al pragmatismo norteamericano. Ortega es un lector de William James, defiende el ratio vitalismo y tal. Filosofía que se inserta en la vida y la vida alimenta la reflexión filosófica.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Don Jaime Nubiola, profesor de filosofía de la Universidad de Navarra y autor de este libro Pensadores de Frontera, que ha publicado, recordamos, la editorial Rialp. Gracias por estos minutos de charla y por habernos acercado a su contenido. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.